Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Pues claro que sí, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, pues están Juanjo Ceballos y nuestro compi Miguel Ángel Vázquez.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí desayunando más bien, que vamos.
Aquí con los churritos, el chocolate.
Y todo.
Rico, rico.
¿Vosotros sois de mala suerte o de buena suerte?
Ay, más bien de buena.
De buena suerte. Fíjate qué suerte tenemos de estar aquí.
Efectivamente.
Vamos
es que lo digo porque Cormac McCarthy, No es país para viejo, decía, nunca se sabe lo que la mala suerte te ha salvado de una peor suerte. O sea, nunca se sabe lo que la mala suerte te ha salvado de una peor suerte, con
es
lo
decir,
cual puede ser que diga, qué mala suerte ya, pero ¿y si hubiese tenido peor suerte, qué?
O que venía una suerte peor. Hay que dar muchas gracias y nosotros somos muy sortudos.
Nosotros tenemos mucha suerte de estar aquí porque, como todos sabéis, los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De los creadores de Las Tribus Urbanas de Madrid, hoy llega Otras Tribus Urbanas. Después de conocer a Manolos, Petimetres, Majos, Barriobajeros, Chisperos y Chulapos, hoy vamos con la segunda guía para saber quién es quién en las Tribus Urbanas del Madrid castizo. Empezamos con el lechuguino. Era de la familia del Petimetre, pero sin su clase. Era un señor hecho y derecho, excesivamente preocupado por acicalarse y al que le gustaba aparentar, pero que no tenía estilo. Para ello se acuñó lo de, aunque la mona se vista de seda, lechuguina se queda.
Hola, pobre.
Como vestían del todo a 100, pues estos lechuguinos podían llegar a ser bastante ridículos. Como siempre llevaban un sombrero de color verde que se puso de moda a mediados del 19, lo llamaban lechuguinos. Por aquí vemos a los hidalgos de medio pelo y a algunos representantes de la baja burguesía incipiente, un zapatero despistado de lavapiés o un frutero con ínfulas en la calle Toledo. Había un tipo de lechuguino tan requete fino, tan presumido y tan desbaratado que andaba siempre muy estirado, casi de puntillas, como si pisar la calle le produjese náuseas y la nariz muy para arriba. Bueno, por este andar puntiagudo lo llamaban pisaverdes. Se pusieron de moda a partir del 2 de mayo porque estaban a favor de la invasión francesa y estaban en contra de todo lo español, desde los toros hasta el cocido. Por eso es probable, hay quien se pregunta si todavía hoy quedan demasiados pisaverdes, ¿no? En fin, pues estos son los pisaverdes y los lechuguinos. Vamos ahora, si queréis, con la palabra hortera, que viene del latín y significa bandeja. ¿Cómo os quedáis?
¿Horteras, bandejas?
Pero la hortera no es también el hueco ese de los árboles para regarlos.
La hortera era la bandejita que se utilizaba en las farmacias para ir poniendo los ingredientes de una fórmula magistral y que estuviese como limpito, ¿no? Al principio, los aprendices de las farmacias eran los encargados de la hortera.
Sí.
Por eso lo llamaban horteras. En el siglo XIX pasó a llamarse hortera a todos los dependientes de todas las tiendas y de todos los almacenes. La mayoría eran niños que llegaban a Madrid desde el pueblo, asilvestrados, para aprender un oficio en las tiendas de los parientes o de los paisanos. Era muy fácil identificarlos. Los horteras no ganaban ni un duro, así que la ropa era un lujo que no se podían permitir. Vestían como podían, con la ropa que heredaban, con la ropa que encontraban o con la que les regalaban. Como muchos llegaban en edad de crecer, la ropa la llevaban siempre o demasiado grande porque no era de su talla o demasiado pequeña porque habían pegado un estirón y claro. Por eso todavía hoy llamamos horteras a los que no saben vestir. Chueca los inmortalizó en el baile de criadas y de horteras de la Gran Vía. Y eran conocidos en todo Madrid porque a las 2 de la tarde los horteras se juntaban para ir al retiro, a jugar a los bolos o a echar pan a los patos. A las 5 volvían todos juntos a abrir la tienda o el almacén. A estos paseos los madrileños de bien empezaron a llamarlos procesión de los horteras. Luego estaban los majaderos. La palabra viene de majo, pero no de la tribu urbana, sino del mazo de hierro que servía para majar. Por eso en los antiguos oficios el majadero era la persona que trabajaba con el martillo, normalmente en las fraguas. Poco a poco pasó a llamarse majadero a la persona que molestaba con el ruido constante del martillo. Y por fin, un majadero es una persona que molesta con las cosas que hace o que dice. Hoy, según la RAE, es un necio o un porfiado, lo que viene siendo un tonto a las tres. Luego hay otro oficio muy cachondo que ha dejado otro adjetivo molón, que es el de los sustancieros. En tiempos de la posguerra, durante aquellos años del hambre, comer todos los días en Madrid era casi un lujo. Por eso fueron apareciendo unos señores muy espabilados que llamaban a las puertas de las casas madrileñas con una pata de jamón y las alquilaban por horas, por un precio razonable, para que las amas de casa tuvieran algo de sustancia para meter en la sopa nuestra de cada día. Los llamaban sustancieros o saboreros por esto de la sustancia. Iban con su hueso de casa en casa hasta que perdía por completo la sustancia. Y ahí ya el hueso se les quedaba desustanciado. Sin sustancia, sin sabor, de saborío, que diría los andaluces. Desde ahí había un paso muy corto para llamar a alguien desustanciado. Soso, insustancial, de saborío también, falto de interés.
Saborío, es un saborío.
Un saborío, lo que viene siendo un tonto a las tres, un tonto de toda la vida. Y hasta aquí la segunda guía de sustanciada y majadera de las otras tribus urbanas del Madrid castizo.
Sí, señor.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Aunque a Esther le duela,
jare, jare, jare,
que lo diga
hey.
Hoy, ya está con nosotros.
¿Quién?
Venga, te dejo que lo digas.
¿Quién, David?
Dilo tú.
A la vez.
Dilo
one,
tú.
One, two, three.
Ainara Aritoy.
Aquí estoy. Me gusta vuestra presentación cada día más,
esto
querido.
Es un venirse arriba, que llega ahora los muertos y siempre arriba que nos vamos.
Vámonos,
vámonos por
lo que se merece un buen muerti.
Bueno. Miguel Ángel cantando, está subiendo los audios ahí, on fire. Bueno, bueno.
Con alegría.
Con alegría, con alboroto. ¿Quién viene hoy? ¿Con quién vienes tú hoy?
Pues un amorío de estas historias que me gusta a mí, un romance y un amor, y un te mueres y me vuelvo loca, y sé un poco de amor.
¿Y quién
el
eres?
Problema es que viene en francés, y mi francés es un poco malo, muy malo, tirando a malísimo.
Empieza
bueno.
En español y luego seguimos. Claro. En francés, venga, empezamos. ¿Cómo es?
En francés. Vamos a hablar de Cécile Louise Delier. El apellido lo he dicho como me ha parecido.
Delier,
porque yo
es
digo que mi francés...
Es un lié. Entonces será Delier.
Un lié, pero vamos.
Le lié français.
Le lié français. Se escribe Daillier.
Bueno, lo importante.
Daillier, ¿verdad?
Cécile? Mm. Bueno, Cécile es el amor, la gran musa, la gran inspiración de... Yo creo que uno de los poetas mexicanos más importantes de la historia... que es Amado Nervo, ese tal vez no suene más el nombre de él que el de ella, pero tenemos que saber que ella fue, bueno, pues su gran amor, su gran inspiración, la mujer de su vida, e incluso cuando ella fallece en Madrid, ellos están viviendo en Madrid cuando ella fallece, además una historia a escondidas, porque después Amado Nervo confesará que tampoco, nunca supo muy bien por qué lo hizo a escondidas, pero mantuvo esta relación pues un poco a escondidas de la sociedad. Había algunos amigos que lo sabían, por ejemplo Rubén Darío sí que sabía de su relación con Cécile, pero no la hacía pública, y el caso es que cuando ella fallece, bueno, pues él se le va, como os digo, la inspiración, la musa, el amor de su vida, y escribe un libro que se titula La amada inmóvil, que me recuerda mucho a la historia que vivimos el año pasado con Almudena y con Luis García Montero. Sí. Pues igual que Luis ha publicado recientemente esos 13 meses después de la marcha de Almudena, Amado Nervo escribió La Amada Inmóvil, que es una de sus grandes obras, pues haciendo alusión a esa maravillosa mujer que le acompañó por sus andanzas por Madrid, ¿no? Es muy divertido, ellos se conocen en París, porque Amado Nervo está en su México natal. Fijaros que él tenía una novia, pero Amado, para ser poeta, pues no va a la novia y le escribe directamente y le dice que en breve ella va a cumplir 30 años. Uh-huh. Él, bueno, pues aunque él es mayor, le dice que... le viene a decir finamente que ella parece todavía más vieja que él, que es como Amado Nervo, muy poeta, pero la estás liando, querido.
Pues sí. No sé, esas cosas no se dicen ni en poesía.
Así, ¿no?
No se dicen, nunca. Nunca, pero además, no sé, un poeta, una cosa... Bueno, el pobre, esta chica, pues le deja plantado, no por esto, sino porque la familia no quiere que se case con un poeta. Y entonces va donde su jefe, él colaboraba con algunos periódicos en México, y entonces va donde el jefe, que se llamaba Rafael, y le dice: Rafael, vengo a despedirme, pero así con un tono como muy solemne, ¿no? Y el jefe le dice: ¿pero dónde vas? ¿Que te vas a trabajar a otro sitio? ¿Qué pasa? Y le dice: no, me voy a suicidar. Bueno, aquel le da un ataque de risa, le dice que no diga tonterías y le manda para París porque va a haber una exposición universal y le encomienda la tarea de revisar las novedades que México presenta en ese París maravilloso, en esa exposición maravillosa. En París conoce a Cécile. Conoce también a otros poetas de la bohème francesa, ese Montparnasse. Este lo he dicho bien, ¿no?
Montparnasse. Este lo has dicho très français, mejor, ha sonado, ¿no? Ahí muy bien, sí, sí.
En français.
Sí, sí, oui, oui.
Conocerá, como os digo, a Cécile y desde entonces, bueno, pues van a estar juntos, van a vivir juntos en España, de esa manera un poco semi-escondida, como os decía, porque no hicieron pública su relación hasta que la pobre Cécile... malamente, pues le da por morirse.
Ay,
¿por
madre.
Qué? Porque coge unas fiebres tifoideas.
Se morían mucho de eso, ¿no? Eso era como muy...
Se morían mucho entre el suicidio y las fiebres y la tuberculosis.
No.
Vamos.
Es que si no, ni era romántico ni era nada. Y eso que esto le pilla un poco tarde, ¿no? El romanticismo.
Pero yo creo que es un poco la estela, ¿no? Sí. La historia, ¿no? Evidentemente, Amado Nervo no es de los románticos, pero sí que la historia es muy época romántica.
Sí.
Cuando ella fallece, él, bueno, pues se desgarra absolutamente, la va a enterrar en un nicho de la Sacramental de San Lorenzo, que es un cementerio maravilloso que os invito a que paséis, por supuesto. Está, bueno, pues en el primer patio, nada más acceder al cementerio, está en un nicho con una lápida muy oscura, de pizarra, de color negro. Y entonces contaban los amigos de Amado Nervo, es que la había enterrado ahí para que con la luz del sol Amado pudiera ver la lápida incluso desde el río Manzanares.
Oh.
Bueno, imposible.
Imposible.
Fatal.
Se ni pa posible.
Porque es que tú intentas ver el cementerio desde el Manzanares, no lo ves. Claro. Evidentemente, ahora hay edificios que antes no había. Pero es que la lápida de Cécile es negra, negrísima, ni aunque le dé el sol, ni aunque ponga 5 linternas. No se ve un pimiento de lejos.
Claro.
Esto es así. Así que mucha literatura, pero no. El caso es que él escribe ese libro maravilloso, La Amada Inmóvil, con todos los poemas dedicados a Cécile. Pues dicen el último gran amor de Amado Nervo. Hay algunas imágenes de ellos pues maravillosas, cuando ya él pues tiene cierta madurez, ese amor que ha crecido entre los dos. Y bueno, pues me parece una historia muy bonita, en un nicho muy sencillo, ya os digo, de la Sacramental de San Lorenzo, pues que podéis ir a pasear, a buscar a dónde está Cécile. Y qué bonito homenaje sería si fuéramos con un libro de poemas de Amado Nervo y le leyéramos ahí algo, ¿no?
Pues sí, yo estoy viendo un poema muy curioso.
A ver, ¿cómo es de curioso?
Que empieza diciendo: si tú me dices ven, lo dejo todo.
Pero perdóname.
Oh.
Sí, pero luego la canción va
si
por otro lado.
Si tú me dices ven, no, mi vida
claro.
Ya no sigue como,
o sea,
la que conocemos, ¿no?
Son unos versos de... No sé si inspiró la canción, que todos conocemos o no, pero son unos versos de Amado Nervo, que dice: si tú me dices ven, lo dejo todo, no volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo, llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar.
Bueno, qué bonito.
Qué bonito, ¿eh?
Bueno, por favor.
Este señor igual sabía escribir y todo,
este
¿no?
Este señor Amado...
Sí, sí, Amado Nervo.
Es para amarle, ¿eh? Es... Qué bonito.
Pero yo tengo una propuesta, por favor. A ver. Que David Botello nos lea un poema cada semana en este programa, porque es maravilloso.
Every week.
Bueno, eso se lo tendremos que consultar.
Every week.
Eso habrá que consultarlo.
Vamos a consultarlo. Podemos decir que podemos hacerlo cada semana.
Hombre, un poemita. Hay que reivindicar la poesía y qué bonito es escuchar un poema bien leído.
Pues sí, hombre, es que hay que leer poesía y por eso aquí tenemos Esto es otra historia de la poesía.
Ana Gema,
que nos hace Ana Gema cada...
Claro.
Bueno, es verdad que la pobre la tenemos olvidada de vez en cuando, pero oye, que aquí la tenemos
Ana
muy
Gema
presente.
Ana Gema la parecerá fenomenal porque ella pinta el mundo, Ana Gema
ella
pinta pintando el mundo.
Ella hace poesía de colores. Poesía
de colores.
Siempre, sí.
Pero vamos, la poesía nunca sobra, ¿no? Es más, no. Siempre es poca. Así que...
De hecho, es verdad que, bueno, esto igual ya nos vamos de tiempo y nos vamos de todo, pero hay que recordar al oyente que cuando... Claro, este programa está vivo y siempre intentamos buscar nuevas secciones y estamos buscando nuevas colaboraciones.
¿Y que nos propongan, quieres decir?
Claro, que nos propongan. Y entonces un día, hablando con Ainara precisamente, ¿sí? Yo le decía, tendríamos que hacer algo porque nos falta poesía. Tenemos que hacer algo con la poesía. Y en eso pues entró en nuestra vida Ana Gema y dije, pues ya sé lo que vas a hacer con nosotros. Tienes que hacernos una sección de poesía.
Así que, oyentes queridos, sí. Si alguno tenéis una propuesta que penséis que nos falta, que mira que tenemos secciones y colaboradores sí. Buenísimos, si alguna nos falta... Oye, pues...
Siempre serán bienvenidas.
Siempre serán requete bienvenidas.
Y si queréis que hagamos algo con algún poema, también
pues
nos
también
lo podéis decir.
Pues también nos lo podéis decir.
Y entre Ainara, Ana Gema, Esther y yo, bueno, y Miguel Ángel, nos lo guisamos y nos lo comemos.
Y hacemos
y preparamos algo.
Un chupi chups.
Yo quiero.
Oye, querida.
Por favor.
Que aquí seguimos desayunando. Que un placer, como siempre.
Bueno, que me voy a tomar el cafetito ahora mismo, pero el placer ha sido mío. Que me ha encantado escuchar los versos de Amado Nervo en el programa. Y, por favor, siempre la poesía y los churritos que me tocan ahora con el café.
Juntos
y te voy a decir una cosa, Ainara. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
¿Cómo lo ves?
Madre mía, que me acabo de enamorar de David y de Esther, por favor. Quiero ser vuestra familia. Adoptadme.
Venga, va.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Eva María se fue buscando el sol en la... la playa.
Oye, cantamos todos, ¿no? Como esta canción.
Por favor, todos
con
arriba.
Su maleta de piel y su bikini de rayas.
Lo que hemos cantado esta canción, ¿eh?
Ella se marchó. Venga, y solo me dejó
en falsete
de su ausencia.
Chaparrón que va a caer
sin la menor indulgencia. Eva María se fue.
Lluvia,
ahí
cantar.
Aprendieron algunos lo de la indulgencia.
Indulgencia.
Sin la menor qué, decían algunos.
Indulgencia.
Pensando en Eva María.
Bueno, pues esto que hemos cantado a grito pelado.
Bueno,
o sin
falsete.
Pelar.
Más que a grito pelado, con
falsete.
Falsete.
¿No?
Con cáscara ya.
O con cáscara. Era una música que se podría englobar en una forma de, o sea, en una corriente,
una corriente
que se llamaba la música chicle. O,
¿música chicle?
Yes, o bubblegum pop music.
¿Y eso qué es?
Pues una música que venía de Estados Unidos, que llegaba en los fin de los 60 de Estados Unidos, y que era música desenfadada, enfocada a calar en los jóvenes. A calar quiere decir hacerles mover el esqueleto y a enloquecerlos.
Sí, para calar, como nos vamos a calar esta tarde después de haber cantado nosotros.
A
con
calar,
el chaparrón que
pero
¿qué
dices si cantamos fenomenal, Miguel Ángel? Por favor, no.
Hay que cantar con el alma y no pensando en el tiempo. Aquí si llueve, pues bienvenido sea la lluvia.
La mañana tan bonita que hace, hombre, lo arreglamos con un tecito. Bueno, pues esta música chicle en la que se podría englobar esta forma de cantar de fórmula... Uy, yo lo he adelantado, es que son Fórmula Quinta. Fórmula Quinta, Fórmula Quinta, Eva María. Bueno, y una gran lista de temazos de música chicle de bubblegum pop. Yo os quiero contar qué características tenía esta música. Bueno, era una música pop rock que se hacía para atraer a preadolescentes y adolescentes, o sea, un mercado muy estupendo, un producto que se podría considerar que los detractores lo llamaban prefabricado, pero que yo quiero decir que no, que estaba muy bien fabricado.
Claro.
Con un ritmo animado, coros para cantar en grupo, como hemos hecho nosotros esta mañana, una aparente temática infantil y elaborada inocencia, ¿qué quieres que te diga? Y muchas veces no es correcto, porque tenía un gran trasfondo sexual y un doble sentido.
Y una indulgencia.
Era muy importante que tuviese una melodía pegadiza. 1. Acordes simples. 2. Armonías sencillas. 3. Puedo seguir enumerando. Ritmos bailables. Y vamos, que lo damos todo. Y un estribillo, esto, repetido a varias voces. Normalmente tiene sol. No, perdón, rara vez tiene solos de guitarra. Normalmente tiene órgano. Y eso sí, y palmaditas. Palmaditas que le gustan a David. Esto también tiene como instrumento de percusión. Esta música que nos encantó a España llegó y los máximos exponentes fueron estos chicos que venían de dos formaciones distintas de grupos madrileños. Los Rostros
y Los Pálidos.
Los Rostros, que me has cortado con lo de Pálidos, que eran de la zona de Cuatro Caminos, y Los Jíbaros, que eran de San Blas.
Sí, ya sabía que iba por ahí, Los Rostros Pálidos, Los Jíbaros, Los Cabezas
Rostros,
Pequeñas.
Rostros, Cuatro Caminos, Jíbaros, San Blas, se unen y se llaman como, nada que ver con lo de, Los Cambios. Sí, se llamaban
cambios.
Los Cambios, en un primer momento. Es un grupo de estilo ahí como indefinido, que hacía versiones inglesas, americanas, un poco de todo tipo, y empiezan a cantar Los Cambios, recordad, mezcla de Rostros y Jíbaros, se ponen a actuar por garitos, bueno, el Club Palacete, por el Paraninfo, y llega un descubridor que fue para ellos, Pepe Nieto, compositor y ex batería de Los Brincos, y dice, uy, estos chicos están muy bien.
¿Cómo molan?
Y convence a Marini Callejo, que era una productora, que en ese momento, mira tú por dónde, estaba buscando un grupo de estas características, los ve y, oye, ¿creéis que tardó? Tardó cero coma. Los fichó, dijo, estos son los chicos que yo estoy buscando, porque Philips, su discográfica, como os digo, le faltaba este cromo.
Uh-huh.
¿Quiénes compusieron ese grupo? Que luego Miguel Ángel os contará lo que sabe. ¿Quiénes?
Paco Pastor es su líder.
Paco Pastor,
que además
líder y cantante.
Es amiguete nuestro. Y desde aquí le enviamos un afectuoso abrazo.
Hombre.
Vive por aquí muy cerquita de donde está el estudio de Europea Radio, donde grabamos el programa.
Pues estaba Paco Pastor, estaba Joaquín Quino de la Peña, guitarra y solista. José Chefo, guitarra rítmica. Mariano Sanz, que era el bajo. Y Antonio o Tony Sevilla. Como...
Pero también Marini estuvo una temporada tocando el teclado en el grupo.
¿Quién?
Sí, sí, sí.
La
sí.
productora, Marini.
Marini.
Ah, Marini.
Marini, sí. la productora que les descubrió.
Marini, sí.
Sí, que trabajaba para Philips. Bueno, pues como os digo, les contratan inmediatamente. Y entonces ya es cuando nacen como Fórmula Quinta. Los Cambios dejan de ser Cambios y son Fórmula Quinta. Oye, Philips no repara en gastos, a lo grande se los lleva a grabar su primer single a Milán. Orquesta de la Scala incluida, no repararon en gastos. Y aquel disco, por una cara tenía Mi día de suerte es hoy, que compuso Pepe Nieto. Y por la otra, Vuelve a casa. Fórmula Quinta se presenta el 9 de enero como grupo en 68 y lo petó, ¿verdad? Pues no, fracaso rotundo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. A esta carísima producción y promoción, el público responde comprando, nada, cientos de discos. O sea, poquita cosa. El grupo está, bueno, imaginaos la crisis, superinversión, ahora qué hacemos, el grupo...
Y con lo que molan, que parecía que iba todo rodado encima porque era una música muy, pues, muy graciosa, divertida, bailable.
Pues veréis que tuvo que encontrar
sus temas.
Incluso
he oído contar a Paco
temas.
En alguna ocasión. Sí. Que canciones que luego han sido hits en un principio eran la cara B de algún singer.
Uh-huh.
Y sin embargo tuvo más fama la cara B que la cara A.
Les costó, entre otras cosas, porque veréis cuando encontraron su tono, ¿no? Bueno, esta crisis de que no tenían éxito llevó a Chefo, uno de los integrantes, a dejar el grupo y entró entonces Amador Chapete Flores, que tocaba el órgano. Marini Callejo entra en pánico con este momento de inversión que no recuperamos y encarga a José Luis Armenteros y Pablo Herrero, que venían de Los Relámpagos, para que compongan canciones divertidas, esa fue la premisa, para reflotar el grupo y recuperar la inversión. Ellos fueron los que verdaderamente hicieron, ¿no?, estas uh-huh. letras que luego pegaron. En el segundo single sale ya en 68 con La playa, El sol, el mar, El cielo y tú. Y esto sí, se cuela entre los 10 discos más vendidos de aquel verano y la fórmula, nunca mejor dicho, ya comienza a funcionar.
A la quinta fue la vencida y por eso...
ya respiraron porque, claro, había una inversión detrás grande. Con estos mismos compositores y la misma productora consiguen, antes de que acabe el año, su primer superventas con Tengo tu amor. Esto ya les puso en la senda del éxito y ya definen este inequívoco estilo que tienen. Las canciones tienen todas la misma estructura, pues son canciones chicle, pero no suenan iguales, ¿no? Tienen siempre un reclamo instrumental, normalmente abierto por el órgano, estrofa energética, estribillo alegre cantado, tal, tal. Bueno, en fin, ahí había una fórmula que a mí esto me parece un valor, lejos de que...
Pues sí.
Y mira tú la Coca-Cola, o sea... Eso
es lo que decimos, perdona. Siempre, si es tan fácil, hazlo tú.
Exactamente.
No, pues es tan fácil.
Exactamente,
claro.
Y estos chicos lo petaron. Tanto, bueno, en el 69, año de nuestro nacimiento, ya iban de éxito en éxito. Y es el año de Cuéntame.
Cuéntame.
Cuéntame que tantas alegrías les dio a ellos y... Bueno... Esto es muy nostalgia pura.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Amor.
Amor. Bueno, Cuéntame llegó al número uno de las listas. Esta canción mítica se ha mantenido unida a nuestra memoria por esta serie de televisión española que, como sabéis, va por la temporada número 22 y que ha tenido de cabecera... es una fórmula muy interesante. Las primeras 10 temporadas es la canta la cabecera Ana Belén con arreglos de su hijo David San José y a partir de la temporada 11 y hasta la 22 se han sucedido reconocidos artistas. Ha cantado la cabecera Pitingo, Rosario, Alejo Stivel, Estrella Morente, Miguel Bosé, Los Secretos, lo más granado, Miguel Ríos, Ana Torroja, Rosalén y Rafael la última.
Fíjate.
Aquí escuchamos a Ana Belén. 10 temporadas, ¿eh? Ha cantado la cabecera.
No está mal.
No está mal.
Ahora, yo me quedo con la versión original, con todos mis respetos a las demás, ¿eh?
Al final, bueno,
bueno, a ver, como decimos siempre, son amores distintos, ¿no?
Son amores distintos, porque yo de pronto oigo la de Estrella Morente, que me encanta, y digo, madre mía, oigo a Rosalén, digo, mira qué punto le da. Y es que
y Ana Belén,
y
pues
Ana
también.
Belén. Ana Belén le
tira. Y posiblemente para los espectadores de televisión tenga más valor ahora mismo la de Ana Belén que la original, ¿no?
A lo mejor en el tiempo se ha mantenido. En fin, esta es una
Vamos
canción.
Vamos a poner la de Rosalén ya para acabar.
Vamos a escuchar la de Rosalén, mira. Mira qué puntito le da a Rosalén.
Sí, más galáctico casi, no sé, más futurista suena.
Sí, luego su característica.
Más sintetizadores.
Su voz tan característica.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Esta canción ha dado... ha tenido una larga continuidad y hasta hoy en nuestra memoria cada semana casi está. Ese año 69 fue un año de otros grandes éxitos, el Cenicienta, por ejemplo. En el 70 llegó lo que también fue otro hit parade, llegó Vacaciones de Verano, que fue otro... Vacaciones de verano,
vacaciones
lo que lo hemos cantado y bailado, pues y fue número uno, ¿eh?
Number one.
Sí, 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 sí. En el 73, unos años después, llegó el bombazo de Eva María, que lo hemos escuchado antes. Oye, Eva María fue un movidón, ¿eh? Se vendieron 300.000 singles solo en España, que eso era muchísimo. Se pusieron a la cabeza de los grupos musicales, aparecieron permanentemente en televisión, hicieron docenas de galas muy bien pagadas. Estaban, de verdad, en la cresta de la ola, ¿eh? Y, bueno, luego también estaba la fiesta de Blas, vi la fiesta de Blas, lo que nos hemos reído con esa canción. En fin, bueno, un grupo muy prolífico y que, como por su ser tan prolíficos, en el 75 pues empezaron ya a dar muestras de agotamiento. Estuvieron 7 años sin parar, con gira sudamericana, más de 60 actuaciones anuales, grabaciones, 2 películas, ¿os acordáis?
Sí.
Un 2-3 al escondite inglés, el 69 de Iván Zulueta, y a 45 revoluciones por minuto, en ese mismo año, de Pedro Lazaga. Bueno, sacaron otro single, dieron muestras claras de desgaste y en agosto de ese año se reunieron en Palma de Mallorca y, de forma inesperada para todos, en medio de una actuación, el grupo anunció su desaparición. Fue como Mecano, solo que Mecano no lo sabía tener a la Nata Roja. Aquí lo sabían todos.
Que luego volvieron.
Ah, pero luego volvieron, cuéntanoslo.
Una reaparición finales de los 90, principios de los 2000, Fórmula Diablos, con el grupo Diablos.
Sí.
Y de hecho Paco Pastor sigue al frente de Fórmula Quinta, actuando en un montón de, pues ya sean fiestas populares, locales, etcétera, con todo el repertorio popular del grupo.
Pues, maravilla, pues.
Desde hecho, también él pertenece a una especie de agrupación que se llama Pioneros Madrileños del Pop, que son todos los cantantes de esa época, años 60 o así, grupos que hubo, que fueron los verdaderos, la verdadera movida de la música fue los 60, no los 80, como ellos reivindican, y hubo un concierto multitudinario recordando las matinales del Price en el Teatro Rialto. Ahora ya, pues fue antes de la pandemia, hace ya casi 5 años, que por cierto estuve yo en ese concierto trabajando de cámara, con un DVD que recoge ese concierto, está editado, y bueno, es una oportunidad de ver a todos los grupos míticos españoles, pues madrileños para más señas,
De
toda esa época, y es un documento antológico que por desgracia ya algunos de los que actuaron ya han desaparecido, o sea que merece la pena encontrarlo, sigue la venta. No me acuerdo cómo se llama, el Teatro del Rialto, el Concierto del Rialto o algo así, como DVD de Pioneros Madrileños del Pop.
Maravilla.
Fórmula Quinta, nuestros protagonistas de hoy.
Pues qué bien, que nos lo hayas contado. Oye, hay que reivindicar también la importancia del grupo y la de los letristas Herrero y Armenteros y Marini Callejo, que le dieron...
Son de los grandes compositores y una de las grandes productoras, mujer, aquí en España.
Sí, señor.
Está bañándose en el mar, tostándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Yo sé que a nuestro próximo protagonista no le gusta que diga que me voy a poner las gafas de pasta para ver qué nos trae hoy, y más con esta música de tensión así contenida. Muy buenos días, Pepón Fuentes.
Buenos días.
¿Qué tal estás? Buenos días a ambos.
¿Qué tal estás?
¿Qué me estáis llamando? ¿Gafapasta? O sea, ¿me habéis convertido en el crítico de cine gafapasta?
No, es que tú siempre dices lo mismo y yo siempre te digo, no, yo me pongo las gafas de pasta, no tú. Porque además yo sé que tú siempre nos sorprendes con cosas que no tienen nada que ver con el cine de gafapasta.
De sino lo que nos espera.
Más bien, bueno, no siempre, pero a veces nos traes mucho cine de palomitas, que también está bien, ¿no?
¿El de hoy qué? A ver.
El de hoy, mira, más que cine palomitero, yo diría que es cine de chuches.
¿De chuches?
De chuches, porque vamos a hablar de La Guerra de los Niños, esa primera película protagonizada por Parchís.
¡Bueno! ¡Qué momento!
Que, hombre, que
pasado.
Te admite unas palomitas, pero yo creo que mejor unas chuches, unas gominolas.
Unas chuches, sí.
¡Ay, Tino! ¡Ay, Tino, que me ha venido! el corazón en llamas teníamos por ti, no ficha roja.
Yo era de Yolanda, era la amarilla, ¿no? Yolanda.
La amarilla.
Yo estaba enamoradísimo. Yo veía todas las películas por verla a ella.
Claro, es que Yolanda era mucho. ¿Y Tino? ¿Y la tuya cuál era? ¿Qué ficha te gustaba a ti?
A ver, ¿cuál era la que te gustaba?
A ver.
Piensa.
Ese silencio ha sido...
O te podían gustar todas.
Yo creo que está claro.
Te podían gustar todas.
Yo creo que está claro. Sí, pero había una clara favorita. En Parchís había una clara favorita que era la que nos gustaba a todos.
Que era la amarilla, ¿no?
Que era Yolanda.
Claro, Yolanda la amarilla, lo que ha dicho David, que estaba emocionado. Oh, te digo una cosa, Gema era la verde y era muy rica y muy mona y creció muy bien.
Claro, a ver, yo te digo que con los ojos del 2022 que estamos hoy...
Gema creció muy bien.
Posiblemente me gustase más Gema que Yolanda, pero en esa época Yolanda a mí me tenía loco. Porque... Veo que a Pepón también, a mis amigos también.
Pues
o sea, yo
creo
que todos
monísima,
estábamos ahí un poco...
Monísima era.
Sí. Claro, yo recuerdo que La Guerra de los Niños es una película de 1980. Yo no la he visto en cine. Yo la he visto en cine, pero yo la he visto en reposición. Porque es una peli que se repuso durante muchos años después del estreno. Porque fue un gran éxito. Estamos hablando de una taquilla... que pudo llegar al millón de pesetas, o sea, al nivel de las grandes comedias de Pajares y Esteso, que eran también auténticos taquillazos de nuestro cine de la época.
Sí, sí.
Como os digo, es la primera película de Parchís, es la película en la que debutan cinematográficamente, y fijaos si es temprana en su carrera, que el guión ni siquiera está escrito para los Parchís.
¿Ah, no?
Es una película de niños, efectivamente, si os fijáis y la volvéis a ver, que es una película que te aguanta muy bien un revisionado, incluso si te quitas las gafas de la nostalgia, yo creo que es un cine infantil más que decente y bien hecho y bien facturado, con grandes actores, además, que ya hablaremos de eso. Es una película que está escrita para unos niños, con lo cual hay dos Parchises que no tienen casi papel porque no había guión para ellos.
Claro, es verdad, es verdad. Es que la vi hace poco, ya hace unos años con nuestros niños también. Se la puse un día, que en el fondo yo se la puse para verla yo, claro, no para que la viesen ellos.
Claro.
Y me lo pasé muy bien, la verdad. Sí, sí.
Sí, es una película que funciona muy bien y poco a poco, pues obviamente, la Segunda Guerra de los Niños, que es la siguiente película que se estrenó al año siguiente, aprovechando el gran éxito de la que comentamos hoy, pues ya está escrita para Parchís y ya pues un poco está más distribuido el protagonismo. Pero fíjate si esta peli llega pronto en la carrera de los que luego serían pues unos chicos de muchísimo éxito, como se decía antes, Allende los Mares. Que triunfaron mucho en Latinoamérica.
Mucho. También. Sí, sí, llenaban, eran un... Estaba Menudo, ¿no? Estaba el grupo Menudo, que por Latinoamérica fue muy grande, pero Menudo iba, se juntaban con Parchís y no sé quién era más grande, eran tremendos, sí.
Menudos eran los Parchís.
Sí, sí.
Menudos eran los Menudos. Sí, todos estos grupos, ya para hacer un pequeño off-topic, todos estos grupos latinoamericanos, casi todos, tuvieron una cosa que nos hizo Parchís, que fue pasar a ser un pop más adolescente. Parchís siempre fueron un grupo infantil, y es verdad que los Menudo pues acabaron siendo, pasaron de grupo infantil a grupo más teenager, que ya pues te vendían pues unos chicos muy guapos para adolescentes. Pero esto Parchís, quitando a Tino, que sí que fue un ídolo teenager, y ahí tiene su disco en solitario, que desgraciadamente pues fue un poco fiasco, siempre fueron un grupo infantil, y ahí fue, y ahí claro, pues ahí se paró la cosa.
Claro.
Es que nacieron, ¿no? Su historia está ligada a que había que buscar un producto, dicho con todo el cariño, pero salió pues un producto redondísimo, ¿no? Y estaba muy ligado a la familia de Yolanda, ¿no? Que el padre era músico, ¿verdad? Y lo montaron un poco alrededor de estos... Yo es que era muy fan. Como yo era muy fan.
Hombre,
de su propia historia.
Todos los que tenemos cierta edad, somos un poco fans, muy fans de Parchís. Y por dar la guindita madrileña, porque hablamos de cine rodado en Madrid, y hay que dar siempre una localización, si no, yo no me quedo tranquilo.
Hombre.
El colegio, el famoso colegio, que es el colegio que tienen que salvar Parchís, porque sabéis que la historia... gira alrededor pues de una empresa de construcción que quiere tirar el colegio porque nos han pagado unas deudas. Un colegio con deudas que lo van a tirar, que sería un colegio privado, supongo, que no pagaba a tiempo.
Claro.
Pero bueno, el caso es que el colegio de Don Matías, que es Manuel Alexandre, acaba siendo salvado. En realidad es el colegio San Ramón y San Antonio, ubicado en el madrileño distrito de Chamberí.
Fíjate, qué bueno. Pues esto no, yo sabía que sí que tiene exteriores en Madrid, pero no sabía que el colegio era este.
Claro.
Qué bueno.
Sí, los niños deambulan bastante por Madrid. Estoy seguro que cualquier espectador con buen ojo, reconocerá más de una calle, pero bueno, yo me he querido centrar en esta localización, que al final es la central y la pivotal claro. En esta película, que al fin y al cabo va a salvar un colegio.
Lo rodarían en vacaciones, claro. Bueno, sí.
Pues
claro.
No sé si estos niños iban al colegio ya a estas alturas.
Iban arrastrando siempre un profe. Claro, es que estos niños se pasaban mucho, pero escolarizados tenían que estar, porque eso no podía, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Niños actores sin escolarizar no puede ser.
Yo no sé si en la España de 1980 esto estaba tan controlado.
Yo creo que estaba poco controlado y creo que eso, bueno, en el documental que se estrenó hace poco, pues se veía, ¿no? Que tenían alguna carencia, ¿no? En ese sentido.
Alguna carencia
en el control.
Yo no creo que la España del 80 es todavía, así que, pues sí, para que veáis que no siempre traigo gafapastismo, traigo cine infantil del bueno,
bueno.
Y con perro, con Superman. Un abrazo para Superman, donde quiera que esté.
Y luego había un gordito también, siempre había un gordito en estas películas, ¿no?
Pero era comestible ese gordito, sí,
pero
riquísimo.
Que no era de los parchís, era, claro, por esto que tú decías, ¿no? Que la película no se hizo para Rodrigo, ellos, y entonces aparece ahí un personaje que no tiene nada que ver.
Rodrigo Valdecantos, que fue, pues, para mí la estrella absoluta de la primera y de la siguiente.
Y de la siguiente, sí.
De parchís.
Sí. ¿Cómo se llamaba? Era el piraña de la época, de la película, pero ¿cómo se llamaba él?
Rodrigo Valdecantos, efectivamente, es el actor.
Sí.
Se lleva los mejores gags de la peli también. Es verdad que, como hemos dicho, la peli no está escrita para parchís.
Claro.
Y es normal, pues, que se lleve, pues, el oro y el moro de esta película. Mm.
Y no sé si Miguel Ángel me va a lanzar un micrófono por decir esto, pero igual podríamos despedirnos con el Don Matías. Que soy muy fan de esa canción.
Don Matías, ¿cómo era?
A mí...
Miguel Ángel, manifiéstate.
Cualquier canción de este disco me parece bien para cerrar, porque es un discazo.
Es un discazo. Es verdad que la banda sonora era muy buena. Era muy buena.
Sí. Es música disco, es música adulta, pero con letras infantiles. Por eso funciona también.
Este es Don Matías.
Así que cualquiera que elijáis...
Sí.
¿Cómo?
Escucha.
Esta es la canción de Don Matías, ¿no?
Esta es Querido Profesor, que supongo que es esa.
Claro, sí, Querido Profesor, efectivamente. No se llamaba Don Matías, se llamaba Querido Profesor.
Querido Profesor, Pepón, ¿no?
No me estás atento, porque ha sonado antes también, ¿eh?
¿Ha sonado antes?
Sí.
¿Pero ha sonado Don Matías?
Me he puesto un twist en el colegio, Querido Profesor, fin de curso.
Yo estaba concentrado...
Atento, ambientando esta pieza maravillosa.
Estaba concentrado en lo que nos decía Pepón.
Atentos.
Hoy está muy bien de datos. Hacemos una despedida, chicos.
Hombre.
Sí, pero con el Don Matías, a ver si llega. Vamos a alargar un poco este momento, a ver.
¿Llegamos? One, two.
Es que igual no es esta, ¿eh? ¡Sí! Don Matías.
La cara de loco.
Esta. ¡Oh, qué momento!
Pepo, la cara de loco era inenarrable. O sea, y volver a la infancia, el regalo de la mañana lo has hecho tú.
Pues sí.
Bueno, ahora voy
sí,
a sacar sí. La plastilina y seguimos.
Y nos ponemos
yo prefiero las chuches y las palomitas que la plastilina, pero me parece bien, Miguel Ángel.
Qué mañana nos has regalado. Muy
ahora,
bien.
Ahora volvéis a hablar de cosas de adultos. Este pequeño paréntesis de regreso a la infancia os lo dejo ahí, que al fin y al cabo pues hay que disfrutar también de esto. Un placer como siempre, chicos.
Muchísimas gracias.
Beso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
¿Nunca os habéis dado cuenta que en estas grabaciones en directo de música clásica se escuchan hasta las toses del público?
Sí, es maravilla.
Lo cual es muy sorprendente. ¡Uy, qué bonito esto, por Dios! ¿Quién nos traerá? ¿Quién nos traerá esta música angelical? ¿Quién estará más allá diciéndonos y señalándonos con el dedo, oye, vamos a poner esta música? Y no eres tú, Miguel Ángel, no me mires así. Es Edgar Martín de Camerata Musicalis, que nos sigue deleitando con música clásica maravillosa y que un domingo al
espera,
mes...
Espera, dínoslo tú, a ver, dinos agenda. De esta
pero dinos tú quién.
Hola, buenos días, Edgar. Hola, buenos días, Edgar, ¿cómo estás?
Nos ponen música clásica y perdemos las formas.
De verdad, como me
buenos
como
días,
me
chicos, qué alegría.
Es que le quita un poco la manta y está rabioso. Buenos días, querido.
Oye, tápale bien a mi David, cuídamelo.
Se la quita, se ha enrabietado.
Me está tirando de la manta. Oye, y me está dejando frío aquí en el estudio.
Está enrabietado,
bueno.
Claro. Y ahí Miguel Ángel también está enfadando.
Sí, sí. Que eso que digo, que sí, que un domingo al mes estás ahí en el Teatro Lara con el pequeño Mozart.
Seguimos en el Teatro Lara con el pequeño Mozart, con el espectáculo infantil, pues acercando la música a esos niños entre 3 y 9 años que se lo pasan pipa. Hombre. Con todas las historias de la vida de Mozart. Y luego comenzamos ya en breve la temporada de conciertos de Porque es Especial con la Orquesta Sinfónica y este año en el Auditorio Nacional. O sea que con muchas ganas ya, que estamos a puntito, a puntito.
A puntito, ¿no? Está ya esto a puntito, sí, caramelo, sí. Ya, ¿no? Calentito, calentito.
Sí, 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 sí. Estamos súper, súper contentos. Sí. Y por eso os traigo hoy un compositor que nos da alegría, que por fin yo creo que voy a que vosotros no sabéis quién es. Y por esto os voy a traer una pista, a ver si... Dale a la segunda pista que te he enviado.
Suena una salsa de Brasil, pone aquí.
¿Verdad? ¿Samba?
Esto es una samba.
¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? Sí, parece Bisbal. En fin.
¿Esto
lo digo?
¿Qué es? Dilo, dilo.
¿Lo digo? ¿Parece Bisbal?
Sí, esto es... Bisbal, el Bisbal brasileño.
¿Qué es esto?
¿En serio? ¿En serio no sabéis de quién es esta Samba do Brasil?
Pues no, deberíamos...
¿Samba do Brasil?
Jolines, de verdad.
Pero esto suena mucho Samba hace unos años aquí en las discotecas.
Claro, esto sí. Me suena de haberlo bailado,
estaba,
pero...
Esto estaba a tope. Pues esto es de Bellini.
¿Esto es de Bellini?
Bellini, pero no el compositor de música clásica. Jolines, os traigo una broma... Y de verdad que no sé.
Ay, no entramos, pues
yo qué
no
sé,
entramos.
Yo pensaba, digo, la hemos fastidiado aquí, me he confundido de disco.
A mí me tiene desconcertado porque, claro, estábamos aquí con un tenor cantando aquí maravillas y de repente, bueno, no sé si era un tenor o un barítono y de repente, pues, chao, chao, venga, otra.
Oye, explícanos esto.
O sea, que este
estábamos
señor...
escuchando a Pavarotti con el aria Marrendi pur contento.
O sea, que era un tenor, le he dicho
del
bien.
Del compositor Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini,
claro,
ese compositor de la era del bel canto de comienzos del siglo XIX, que es pues de los grandes junto a Donizetti, Rossini, pues todos los grandes del bel canto de comienzos del romanticismo. Y como broma, pues decir, pues Bellini, que también es un cóctel, no sé si lo sabíais.
No estoy yo muy familiarizado con la palabra Bellini. Mira, he patinado con lo de Brasil, he patinado con el cóctel y he patinado con Pavarotti, que también tenía que haberle reconocido, pero vamos.
Pues nada, ni una. Por fin os he descolocado, porque siempre sabéis o la época o el compositor cualquier cosa con 5 segundos de escucha. Por lo tanto, estoy súper contento. Sí. Y deciros que Bellini, que sobre todo se le conoce pues por el bel canto, por su ópera Norma, pues que también fue un gran compositor sinfónico que nos compuso 8 sinfonías, y os traigo el ejemplo de una sinfonía que tiene, la sinfonía en re menor, para que escuchéis, ya veréis cómo es muy similar a la música de Rossini.
Qué buen rollito contenido, ¿no? Da esto. Es como, qué bien.
¿A que sí?
Sí.
Es que os lo quería traer porque además tiene un concierto para oboe también que es precioso, pero como ejemplo está esta sinfonía, porque se le asocia mucho pues al bel canto, a sus óperas, que tiene, al final no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 óperas, pero diez tiene óperas. 8 sinfonías. Entonces, jolín, que solamente se le conozca a Bellini por su ópera de Norma, sobre todo es la más famosa, pues me daba un poquito de pena y os lo quería traer porque tiene muchas más obras de nuevo para descubrir y que invito a todos nuestros oyentes a que, bueno, hoy, un día como hoy tan bonito, pues oye, pues vamos a escuchar su concierto para oboe o alguna de sus sinfonías. Pues, aunque, para terminar con Bellini, pues yo quiero hacer un homenaje a nuestra querida María Callas.
El Castadiva, por favor, dime que no vas a poner el Castadiva. Bien.
El célebre aria de Castadiva de la ópera, de su obra más difundida, que es Norma.
Maravillosa, ¿eh?
Sí, maravillosa.
Y esta es la Callas, ¿has dicho?
Y esta es la Callas, sí.
Pues aquí nos quedamos un ratico con ella, si os parece.
Y por mí encantado, porque es perfecto para hoy.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.